Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Les habla Mariani Molina y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Juntos, compartiendo este tiempo de radio que va a durar hasta la una de la tarde. Hoy, además, contamos con una visita ilustre. En este caso, fuimos nosotros los que hemos ido a visitar. Nuestro director, Joaquín López Sáenz, va a entrevistar al arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáenz Meneses, en nuestro programa. Y luego vamos a hablarles a ustedes de lo que están haciendo desde la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Sevilla. Cosas interesantes que vamos a contarles hasta la una de la tarde, pero antes llega la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Querido Manolo, ¿qué tal?
Hola, Mariani. Cuéntame. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a empezar por sucesos, como casi siempre. La Policía Nacional ha detenido en Écija a dos hombres por extorsionar a personas con el objetivo de cobrar las deudas que habían contraído. Prestaban cantidades pequeñas de dinero a las que aplicaban desorbitados intereses, a los que no les devolvían ese dinero, los amenazaban con enviarles a sicarios para que les dieran palizas o incluso los mataran. Prestaban pequeñas cantidades que se iban incrementando de forma continua y desproporcionada, según el capricho de los extorsionadores, hasta llegar a convertir el capital inicial en cifras absolutamente desorbitadas. Algunas víctimas incluso tuvieron que pedir préstamos bancarios para hacer frente a estos pagos. Claro. Más cosas. La Guardia Civil ha detenido a un joven en Utrera por su supuesta participación en una veintena de robos cometidos en el plazo de un mes en vehículos, viviendas y trasteros, creando una gran alarma social entre los vecinos. En la capital, el ayuntamiento ha anunciado que se ha iniciado la plantación por toda la ciudad de más de 1.100 árboles. Tras esa actuación, en una segunda fase, se van a sembrar otros 600 ejemplares hasta mediados de febrero. En el ámbito municipal todavía, el gobierno va a presentar esta semana a la oposición el borrador del proyecto de presupuestos para el próximo año. El portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, confía en llegar a acuerdos y en que no sea necesario prorrogar las cuentas actuales. El alcalde, José Luis Sanz, dejó dicho en su momento que eran unos presupuestos líneas rojas y que son perfectamente negociables con los partidos de la oposición. Y se están ultimando ya los preparativos de una nueva edición del SICAB, el Salón Internacional del Caballo, que comienza mañana. Este año participan más de 300 ganaderías de 67 países con 1 millar de ejemplares de caballos de pura raza española. Y en cuanto al tiempo, pues bueno, hoy y mañana vamos a tener muchas nubes y atención a esto porque es la noticia, el miércoles y el jueves se anuncia lluvia.
¡Anda! ¿Qué me dices?
Sí. Y además un porcentaje muy alto de posibilidades, entre el 80 y el 100%. Es decir, va a llover sí o sí.
¡Qué alegría!
Las temperaturas se van a mantener frescas, máximas entre 18 y el jueves creo que llegaremos a 20 grados, el resto de los días por debajo de esa cifra, y las mínimas también bastante frías de madrugada, entre 5 y 10 grados.
Bueno, pues nos vamos a mojar cuando vayamos al SICAP, porque precisamente el próximo miércoles haremos el programa desde el SICAP, pero antes mañana nos vamos a ir al Museo de la Autonomía, que está en Coria. ¿Tú conoces el museo?
Lo conozco, sí.
Pues mañana lo voy a
conocer. Estuve incluso en su inauguración, en su día.
Anda, qué bien, Manolo, sí, y yo. Sí, sí. En fin, ¿cuántos años
que ya hace eso? Va uno acumulando años, ¿eh? No creas.
Gracias, Manolo.
Hasta mañana, Mariani.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla. Bueno, pues nos vamos ya directamente hasta el Palacio Arzobispal. Allí se encuentra nuestro director Joaquín López Sáenz para entrevistar al arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáenz Meneses. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mariani. En efecto, nos recibe en su despacho del Palacio Arzobispal de Sevilla el titular hispalense, don José Ángel Sáenz Meneses, para que los oyentes de la cadena COPE puedan conocer de primera mano, digamos, los pensamientos, las reflexiones de nuestro pastor en diversos temas relacionados con la actividad de la Iglesia y de nuestra archidiócesis. Señor arzobispo, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibir a la COPE.
Buenas tardes y un saludo a toda la familia de COPE.
Bueno, desde nuestra última entrevista han pasado muchas cosas en la archidiócesis, la mayoría de ellas muy buenas, entre ellas la consagración de dos obispos auxiliares. ¿Qué trabajo ha encomendado usted a Monseñor Valdivia y a Monseñor León? Y si ese trabajo, digamos, está ya dando frutos pastorales y también logrando despejar un poco su complicadísima agenda.
Pues los dos han sido nombrados vicarios generales y después don Teodoro, además de esa vicaría general que se refiere a toda la acción pastoral diocesana, es el moderador de curia, es decir, que preferentemente él lleva los asuntos de la curia. Y don Ramón, vicario general, y también él se cuida en particular del clero, la atención al clero y el seguimiento.
Bueno, otra magnífica noticia muy reciente, de finales de la semana pasada, ha sido la conclusión de la restauración de la parroquia del Sagrario de Sevilla después de 4 años de trabajos y de una inversión importante, más de 3 millones de euros. Este viernes próximo usted va a presidir una eucaristía de reapertura del templo. Imagino que estar muy satisfecho con los resultados, ¿no?
Pues sí, porque la verdad es que es una joya y ya tocaba la restauración, la inauguración y que vuelva a su actividad de culto y también pastoral. Estoy contento, sí.
Hace unos días tuve la oportunidad de acompañar a usted y a otros miembros del Cabildo Catedralicio en la inauguración de la exposición sobre la figura de San Fernando, El que más teme a Dios. Una muestra a mí me pareció interesantísima. Desde luego creo que ningún sevillano debería dejar de verla, debería dejarla pasar. Puede visitarse en la catedral a través de visitas guiadas muy interesantes, insisto. ¿Por qué recomienda el arzobispo acercarse estos días, además en el que estamos celebrando el 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en nuestra ciudad después de la conquista de 1248, porque es bueno acercarse, digamos, a la figura del patrón de Sevilla, del Rey Santo, y visitar, por ejemplo, esta exposición?
Pues porque es una figura de una dimensión inmensa, tanto en lo eclesial y en lo espiritual y como referente de vida cristiana, como en lo social y político e histórico. San Fernando, ciertamente, es un rey santo y es un ejemplo, pues, para todas las personas que actualmente tienen cualquier tipo de responsabilidad, que la tienen que ejercer como lo hizo él, con espíritu no de dominio, sino de servicio, con una vida de piedad y una vida espiritual intensa, por la cual ponía a Dios en el centro de su vida. Dios estaba presente en su vida, en el centro de su vida, por la cual se entregaba generosamente a su responsabilidad y fue un buen esposo, padre, rey, amigo. Fue magnánimo con los reyes, digamos, vencidos, ¿no?, y con los territorios conquistados. Cuidó también de la vida de fe y el actuar y el comportamiento de sus soldados y también de toda la gente de su territorio que estaba bajo su tutela. Promovió leyes, promovió la construcción de catedrales, promovió la cultura, es decir, es un gigante de la historia de la Iglesia y de la historia civil también. Por lo tanto, es una figura que hemos de conocer y que hemos de contemplar como un ejemplo y una figura, yo diría, muy actual. Yo preguntaba después de, al acabar esa exposición, que me hicieron una pequeña entrevista, yo decía, ¿es posible hoy día que un rey, un gobernante, un político, un alcalde, un empresario, un director de cualquier realidad de nuestra sociedad, es posible ser santo? Pues en San Fernando tenemos el ejemplo, porque en su época no todos los reyes actuaron como él. Entonces es un referente importante y gracias a él estamos aquí. Por lo tanto, es una figura importantísima que yo reivindico continuamente y cuando me jubile y tenga tiempo será uno de los objetivos de estudiar más a fondo y poder leer muchas biografías y muchos escritos sobre él.
Bueno, el próximo domingo, el día 3 de diciembre, va a comenzar el tiempo de Adviento, el tiempo preparatorio para la Navidad. ¿Qué espera nuestro arzobispo de este tiempo litúrgico?
Pues Adviento es un tiempo de esperanza y la esperanza tiene dos componentes, el deseo y la confianza. Y esperamos al Señor que viene, que se hace presente entre nosotros. Ahí la Santa Madre Iglesia en su liturgia distingue siempre como tres venidas. Una venida histórica en pobreza y ocultamiento, en su encarnación y su nacimiento en Belén. Una venida gloriosa al final de los tiempos, de la que nadie sabe el día ni la hora y hemos de estar siempre preparados y en Adviento continuo. Y una tercera venida que es cuando Él, porque venir significa hacerse presente. Su venida en nuestra vida, en el día a día, pues se hace presente en la liturgia, en las celebraciones, en la Eucaristía particularmente, pero se hace presente también en nuestro día a día, en el trabajo y en el descanso y en el sufrimiento y la cruz también. Y hemos de estar muy atentos al paso de Dios por nuestra vida, porque siempre es un paso sanador y es un paso redentor y es un paso que nos levanta y nos impulsa. Por eso, ¿qué espero yo? Pues empezamos un año litúrgico nuevo, que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que es la celebración de todos los misterios de la vida de Jesús distribuidos a lo largo de todo ese año. Y el Señor nos quiere santificar porque el elemento con más fuerza santificadora de la Iglesia y de la vida cristiana es justamente la celebración de la liturgia de los misterios de Cristo. Pues que lo empecemos con el corazón abierto, con el entendimiento abierto, para recibir toda la gracia, todo el amor, todos los dones que el Señor nos quiere conceder y que estoy seguro que serán muchos. Por eso animo a toda la familia diocesana a que comencemos el Adviento con mucha intensidad, como decimos en Sevilla, con un corazón y una mente abiertos.
Hace algunas semanas, don Juan, presidió usted, don José Ángel, la Eucaristía del Congreso Internacional, el cierre del Congreso Internacional Belenista. Participaron varios cientos de belenistas, representantes de varios países, de 15. Se conmemoran ahora más o menos 800 años desde que San Francisco de Asís creara el primer Belén en Italia, un Belén creado como signo de fe, signo efectivamente del tiempo que estamos viviendo. Es una tradición también muy española, no solo italiana, muy española, que en Sevilla además se sigue cuidando, pero que conviene que subrayemos, ¿no?, y que las familias además sigan manteniendo en sus casas esa tradición belenística del nacimiento.
Sí, yo he venido desde una tierra, desde Cataluña, en que hay mucha tradición allí pesebrista, allí se le llama el pesebre. Y aquí en Sevilla, que tiene tanta fuerza la Semana Santa, para mí es un gozo y una alegría descubrir que también esta tradición belenista tiene fuerza y que se potencia, porque hemos de vivir también ese misterio de la encarnación, del nacimiento y de la Epifanía. En la liturgia hay dos centros, la Pascua, con la Cuaresma como preparación, y el tiempo pascual, 50 días hasta Pentecostés, como continuidad y como profundización. Y el otro centro es la Navidad, con el Adviento como preparación y el tiempo de Epifanía, que lo continúa. Bueno, pues es una tradición muy importante y muy nuestra, que hay que mantener en las familias y que hay que iniciar a los niños y en las escuelas y en todos los lugares de trabajo y de encuentro en todos los ámbitos sociales. Hay que mantener esta tradición, que es muy importante y que no es solo coger unas figuras y colocarlas, sino que tiene toda una pedagogía. El ir haciendo el Belén con los niños y explicar cada figura y el sentido y después rezar ante el Belén y cantar villancicos, eso también ayuda a cohesionar la familia y a unirla, y es importante. Y yo me alegré mucho de poder celebrar la misa de clausura de este congreso en los 800 años justamente del primer Belén de San Francisco de Asís en Grecho, que fue un Belén viviente, y de ahí arranca la tradición.
Bueno, vamos a hablar de algún tema menos agradable, por decirlo así, ¿no? Yo estoy convencido, vamos, sé que de la preocupación y también del compromiso de la Iglesia en general, de la Iglesia española y de la Iglesia diocesana de Sevilla, para esclarecer y restaurar los daños provocados por los casos de abusos sexuales a menores. Eso yo creo que queda fuera de toda duda. También queda fuera de toda duda que haya molestado la extrapolación interesada de datos y la utilización sectaria de los mismos por parte de algunos. ¿Qué sensibilidad o qué sensación tiene nuestro arzobispo sobre este tema en este momento?
Bueno, pues que es una realidad que no podemos soslayar, que por parte nuestra hemos pedido y pedimos perdón a las víctimas, y hemos de hacer un ejercicio de empatía, de ponernos en su lugar y darnos cuenta de su sufrimiento y poder ayudarles al máximo. Por eso, dentro de la Iglesia, pues en cada diócesis y a nivel también global, tenemos proyectos para reparar el daño hecho y para para reparar en todos los sentidos y también para acompañar a esas personas y ayudarles a recuperar toda la normalidad que merecen y a desarrollar pues todas sus capacidades. Y luego también pues tenemos interés y procuramos cada vez más reforzar la prevención. En ese sentido, en la Iglesia hay un trabajo hecho ya en todas las diócesis y en otros ámbitos que llevamos ya años y que es importante que toda la sociedad se conciencie de este problema, que es un problema social general, y cada uno ponga remedio en la parte que le corresponde.
Bueno, la última pregunta. ¿Cómo está viviendo nuestro arzobispo de Sevilla este tiempo, en fin, que yo calificaría de cierta tensión política, de cierta tensión social que tenemos en España? Sé que la conferencia episcopal a finales de la semana pasada ha hecho público un mensaje. ¿Le llega de alguna manera, don José Ángel, la preocupación ciudadana sobre este tema?
Sí, hay mucha preocupación y no hay más que ver pues las concentraciones y el ambiente en general. Y nosotros, como pastores de la Iglesia, pues compartimos esa preocupación y hemos ofrecido una nota también un poquito intentando iluminar este momento y esta realidad, pues partiendo de nuestra obligación de pastores, de la doctrina social de la Iglesia, de un texto que a mí me agrada en particular, que es del Papa Benedicto, Caritas in Veritate número 9, en el que viene a decir que la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer, ni pretende inmiscuirse en las tareas políticas o económicas, pero sí que tiene una misión de verdad que cumplir, y por eso procura ofrecer criterios e iluminar las situaciones a partir del Evangelio y a partir de la vida cristiana. Respetamos el funcionamiento de las instituciones y por eso hacemos un llamamiento a respetar la autonomía del Poder Judicial, el Estado de Derecho, la Constitución, a procurar recuperar el diálogo, a tender puentes, a buscar sobre todo, entre todos, el bien común y la paz social y a tener en cuenta los derechos y deberes de todas las personas.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos, señor arzobispo. Hemos tenido ocasión de conversar con usted sobre muchos asuntos de la actualidad de nuestra Iglesia. Se lo agradecemos en nombre de todos los oyentes de la COPE, don José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla. Gracias por recibirnos y también le deseamos feliz Adviento y feliz Navidad.
Pues un feliz y fructífero Adviento y una Navidad que sea radiante y que sea eficaz en nuestras vidas, y que ese mensaje que el niño Dios que nace nos trae de paz, de amor, de convivencia, de futuro, de esperanza, pues lo sepamos llevar a la vida, recibir todo ese caudal de amor, de alegría, de esperanza, compartirlo y proyectarlo y contribuir así a ir renovando la Iglesia y renovando la sociedad.
Muchas gracias. Pues esto es todo desde el Palacio Arzobispal de Sevilla. Mariani.
Gracias, Joaquín. Interesante lo que nos ha contado don José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla. Continuamos.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
9 minutos para llegar a la 1 de la tarde y vamos a hablar ahora con el presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Jesús Maza. Querido Jesús, bienvenido.
Bien hallada, Mariani.
Es un placer tenerte aquí. Vamos a hablar de diferentes actividades que la asociación tiene programadas, porque la primera, antes que nada, tenemos que contarles que este próximo 3 de diciembre a las 12:30 y desde el recinto ferial de Valencina de la Concepción vamos a disfrutar a favor de la lucha contra el cáncer de un festival de música que se llama Dolmen Rock, y donde van a actuar Lola Ortega, Natalia Bellido, la familia SFG, Bernard Bosch y los Sultan of Rock. ¡Qué barbaridad! Para todo el que le guste. Y todo lo que se recaude, naturalmente, va a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y después, el día 4, tenéis el Día del Voluntariado, Jesús. Háblanos de la importancia que tienen los voluntarios en la asociación. Cuéntanos, ¿y qué se va a hacer?
A ver, hablar de la importancia del voluntariado en una asociación como el cáncer es como si me dices que para hablar de las personas le hablemos del corazón. Mm. Es decir, el voluntario es el corazón de la asociación. Sin voluntarios nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Esos voluntarios que de forma completamente anónima, porque bueno, a mí me va conociendo más o menos la gente, pero soy voluntario, pero hay muchos voluntarios, la gran mayoría de los voluntarios a los que no conoce nadie, y que sin embargo, solo a cambio de una sonrisa por parte de quienes atendemos, van cada día a los hospitales, van a los centros de atención, están en los pueblos organizando cosas para que nuestra actividad pueda llegar al máximo número posible de personas a los que el cáncer les ha impactado. Por tanto, hablar de voluntarios en esta asociación es hablar de todo, es hablar de la asociación. Es que además es un punto de encuentro, de convivencia. Te tengo que decir que los voluntarios son unos afortunados también. ¿Sabes por qué?
Sí.
Porque son los mejores pagados del mundo, porque sí, la gente les paga con su sonrisa, con, correcto, su cariño. Y eso no tiene precio.
Sí, sí, sí,
no,
sí,
tiene precio. Lo que pasa que a veces es difícil empezar a ser voluntario. A veces es difícil sacudirse la pereza y ponerse la bata con el escudo de la asociación e irse a un hospital a ayudar a la gente.
Porque lo único que tiene que hacer aquellas personas que, y ya aprovechamos además, ¿no?, para lanzar el órdago a aquellos que estén pensándose en, oye, pues es algo que yo podría hacer, ¿qué es lo que tienen que hacer para ser voluntarios?
Es muy fácil, pero tiene un proceso. Es decir, el voluntario, a través de las distintas formas que tiene la Asociación Española contra el Cáncer para conectar, bien sea por el teléfono de InfoCáncer, por la página web o en Marqués de Parada 22, en el caso de Sevilla, estamos a su disposición. Tienen que acercarse a cualquier lugar y decir, oye, a mí me gustaría aportar algo, aportar cualquier cosa. Entonces allí te van a informar sobre qué cosas puedes hacer, porque puedes hacer, no todo el mundo está preparado para hacer según qué cosa, ¿no?
Para meterse en un hospital con enfermos, pues no todo el mundo está.
Imagínate lo que es eso, ¿no? Uh-huh. Y en algunas secciones más que en otras. Uh-huh. En este caso, bueno, pues según lo que vaya a hacer, al voluntario se le da una formación para en el caso de la gente que va a los hospitales, sobre todo, uh-huh, se les explica cuál es el objetivo, cómo deben hacerlo, cómo deben actuar, y ya se mete dentro de una dinámica de la que se comprometen digamos, a asistir a los lugares a los que se les diga durante un tiempo. Es fundamental el compromiso. Es decir, yo lo que sí le recomiendo a cualquiera que haga voluntariado, porque es una satisfacción enorme, pero que se comprometa.
Claro. Ese día, además, le vais a entregar la V de Vida, que es un galardón a un voluntario, que en este caso es una voluntaria, ¿no?
Pues sí, es una voluntaria que ha hecho mucho por la asociación. Nosotros cada año reconocemos a una persona que durante mucho tiempo, a lo largo de su vida, se ha destacado por la atención a los demás, ¿no? Entonces es un momento muy entrañable en el que le vamos a dar este reconocimiento, este galardón a esta persona, que ya has desvelado tú que es una voluntaria y que es un momento muy entrañable. La V de Vida en la Asociación contra el Cáncer es una de las distinciones más queridas, quizás la más querida, porque es la que nos ayuda a seguir adelante.
Bueno, otra de las de los eventos esperados también es la presentación cada año de la Agenda Solidaria, que este año además ha corrido a cargo de la pintora Nuria Barrera. y que se va a presentar el próximo jueves, donde van a asistir los Morancos y Laura Sánchez. Está por determinar el sitio, ¿no?, donde se va a presentar, Jesús.
Sí, estamos pendientes del sitio porque íbamos a repetir el mismo sitio que el año pasado, pero hay alguna dificultad de agenda, pero eso se sabrá enseguida, porque un evento donde van César y Jorge es un evento que va a tener una repercusión tremenda. Ellos son amigos míos los dos y no saben lo que le agradecemos que se presten a esta presentación. Ya no nos llamó Marta, la hermana, para decirnos las fechas que tenía disponible, y para nosotros es una satisfacción. Claro. El año pasado, Mariani, agotamos la existencia de agendas.
Qué bueno.
Las agotamos todas, o sea, es que...
Este año tiene que ser igual.
Las agotamos, bueno, este año hemos hecho algunas más y espero que se agoten todas. Es que no saben la demanda que tenían. Y evidentemente, en eso tienen muchísimo culpa César y Jorge, los Morancos, y también Nuria. Nuria ha hecho este año un trabajo extraordinario.
Maravilloso,
precioso,
es verdad.
Precioso.
Es verdad.
Y yo recomiendo a todo el mundo que es un buen regalo de Navidad, no es muy caro además, y que lo pueden regalar.
Jesús, tengo 3 minutos para que me hables. Primero voy a recordarles que como el próximo miércoles vamos a estar en el SICAP, es bueno que ustedes sepan que también en el SICAP la Asociación Española contra el Cáncer va a tener un stand, así que acérquense por allí. Pero me gustaría que habláramos en este tiempo que nos queda de ese proyecto que tenéis, que se llama Empresa Activa contra el Cáncer. ¿En qué consiste?
Pues mira...
Mira el tiempo que tienes.
Sí, sí, lo voy a resumir muy brevemente porque seguro que da tiempo para hablar esto un día más despacio.
Claro.
Pues mira, el Empresa Activa contra el Cáncer es un nuevo proyecto que hemos creado en la asociación para canalizar las ayudas que pueden venir de parte de una empresa y al mismo tiempo para que la empresa se comprometa, se beneficie de la lucha contra el cáncer. Es un reto que le ofrecemos a cada empresa. Hay una contraprestación económica, pero es pequeña y además se puede adaptar según el tipo de empresa. Y lo que la empresa se compromete es, por un lado, a promover algunos de los proyectos que tenemos nosotros de lucha contra el cáncer, pero también a difundir la actividad de la lucha contra el cáncer que hace la asociación. Por tanto, es una oportunidad fantástica para promover el voluntariado, para promover la vida saludable, para promover la prevención contra el cáncer. Todo eso desde el ámbito de la empresa. Y es una oportunidad extraordinaria. Además, todo eso pues lleva una serie de beneficios fiscales y tal interesantes, pero sobre todo permite que hasta ahora el 90% de nuestros donativos venían de particulares y de las cosas que hacían las juntas locales en los pueblos. Pues ahora queremos también abrir el terreno a las empresas para poder llegar en el 2030 a ese 70% de curación del cáncer en todo el mundo.
Pues ojalá sea así. Está claro que todos tenemos que estar involucrados porque de una manera u otra a todos nos acaba tocando, sino de manera directa, de manera indirecta, porque díganme en qué casa el cáncer no nos ha visitado. Jesús, pues como tú dices, otro día tendremos que hablar tranquilamente de todo esto. Acérquense al stand del SICAP el próximo, durante el SICAP si van a asistir, y por supuesto llévense también a casa la agenda. ¿Tú querías apuntar algo más?
Sí, te decía que precisamente la pregunta que tú me acabas de hacer de cómo se puede entrar en el voluntariado, en SICAP tienen una oportunidad magnífica.
¿Para enterarse?
Para enterarse.
Eso es. ¿Os vais a llevar la agenda allí para
venderla? Vamos a llevar todo lo que haya que llevar.
Perfecto, perfecto. Pues Jesús Maza, presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Mariana, es un placer siempre estar contigo.
Lo mismo te digo, nos quedan muy poquitos segundos para llegar a la una de la tarde. Hoy hemos tenido una mañana pues escuchando al señor arzobispo, adelantándonos cantidad de cosas y sobre todo pues hablando de nuestro patrón, del Rey San Fernando, y de las actividades de la Asociación Española contra el Cáncer. Mañana volvemos a las 12:30 desde Coria.